COPE Coruña.
Estar informado.
Y el comité de la planta de Nostián ve en peligro el modelo de gestión de residuos. Pide información de la situación al consistorio. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Ruth.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E hoxe hablamos de la segunda jornada de la visita de una delegación de la Diputación de A Coruña a la República de Irlanda para colaborar con las autoridades de este país en distintas actividades de promoción del Camiño Celta. Al frente de esta delegación, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. Valentín, hola. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué tal por Irlanda?
Bueno, pues la verdad que creo que son dos días de estancia aquí que van a ser, o están siendo, mejor dicho, muy fructíferos, ¿no? Porque te permite ver en tiempo real y personalmente el potencial de crecimiento que tiene esta línea del camino, ¿no? Con muchas instituciones y entidades creadas para promocionarlo y sobre todo teniendo en cuenta que la intención de los irlandeses y de los ingleses es que el camino sirva para unificar lo que la política británica pues no es capaz de unificar, que el camino si está siendo capaz, y por tanto todo lo que tiene que ver con este proyecto cada vez es más interesante.
Para quien no lo conozca, ¿qué es esto del Camiño Celta?
Bueno, pues es un camino ancestral que peregrina pues a día de hoy unos 10.000 solo irlandeses y que cubriendo una etapa de 25 kilómetros de distintos puntos de Irlanda, desde el interior de Irlanda hasta la costa, los puertos de distintos puertos irlandeses llegan después, embarcaban y llegaban al puerto de La Coruña. Y desde ahí a Santiago hacían los 100 kilómetros y esos 100 kilómetros te permiten acceder a la Compostela y en cualquier caso pues es una línea, o sea, un camino celta recuperado, potenciado, que lógicamente cada año pues está aumentando dos dígitos la afluencia.
En ese camino de estrechar lazos de colaboración con Irlanda, ¿qué hemos hecho en la primera jornada?
Bueno, pues hemos ido a algunos de los pueblos de interior, cercanos a los puertos de la costa irlandesa. Hemos estado pues compartiendo con los alcaldes y presidentes de los consejos, de los condados, mejor dicho, pues la esencia del camino, compartiendo una estrategia comercial del propio camino, compartiendo datos que unos y otros tenemos del mismo y un poco estableciendo objetivos de crecimiento, de calidades, de fortalecimiento de lo que es las entidades que están trabajando para que esto cada vez sea mayor. Yo creo que es un flujo de visitantes que a Galicia le interesa enormemente, por tener en cuenta que en la provincia de Coruña y en Galicia cada vez hay más pueblos donde el camino es un poco económico clave, ¿no? Además, pues hemos estado reunidos con la Asociación del Camino Celta, que es un poco la que promueve y con el apoyo oficial aquí de las distintas municipalidades, pues promueven que el camino no decaiga y que cada vez vaya más, como es el caso.
¿Y qué nos depara esta segunda jornada de esta visita?
Bueno, pues ayer inauguramos un tramo del camino, otro tramo distinto al Camino Celta. Hoy inauguraremos pues una serie de mojones que indican el camino en otro tramo distinto. Hemos también quedado a recibidos por el embajador de España en Irlanda, por el agregado comercial también de la embajada española en Irlanda. Y después pues ya nos vamos.
¿Balance por el momento positivo?
Muy positivo, muy positivo. Sobre todo para ver que todas las decisiones que hemos tomado en estos últimos años de fortalecimiento de este camino, que era el hermano pobre de los caminos de Santiago, el que menos atención recibía por parte de las administraciones, es un camino que merece la pena, ¿no? Que nos une además con nuestras raíces celtas, que tiene por tanto un sentido cultural y tradicional, y por otra parte, económicamente, comercialmente, yo creo que es una línea muy potente, porque es muy interesante, es por vía marítima, es muy cercana a Galicia, y por tanto, uno ve que los esfuerzos que hemos hecho de puesta en valor del camino de Santiago junto con los ayuntamientos por los que discurre este en la provincia de Coruña, pues es una iniciativa que merece mucho la pena y que hay que insistir en ella.
Sin duda. Enhorabuena por esta iniciativa. Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
Diputación de A Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Sí, sillas, mesas,
fuera.
Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número uno en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en luceta.es.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 25 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos. Como en el champú Pantene Repara y Protege o Cuidado Clásico. Compras 2 y acumulas 4,99€ en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y vamos con las citas de la agenda con Noel Abao.
Es el día sin coches, San Andrés será peatonal y se celebrarán actividades por la tarde, deportivas o un circuito de habilidades, además de un taller de chapas o actuaciones de donaire y canticorum. A las 9:30, Galicia Rollers organiza la Friday Mobility Night desde María Pita. El Festival Mar de Mares ofrece muchas opciones para este fin de semana. Avistamiento de aves y paseos por la torre o el río Monelos mañana. El domingo se celebra el Ocean Film Fest de la Domus y de Lancharlas Climabar y María Maceiras en el Mercado de Parrote. Termina el ciclo Sentir los Libros del Corte Inglés con Juan José Lada Vilariño. Firmará sus novelas a partir de las 6. El arquitecto italiano Francesco Careri da una charla en el Colegio de Arquitectos a las 7. Y la asociación Alexandre Bóveda inaugura a las 7 una exposición pictórica a cargo de Díaz Ferrer, un artista valdeorres universal. En la Filmoteca proyectan episodios de Le Vampire y El asesino poeta de Douglas Sirk. En el Fórum a las 8 se puede ver Cliff Walkers y EO. La Domus celebra actividad sobre el impacto de la inteligencia artificial a las 6:30 con representantes de Mundos Digitales, la productora Emotional Films y el estudio responsable de la película Valentina. Alcohólicos Anónimos 24 horas celebra aniversario. Será mañana a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Rosales. Miguel Pacheco da concierto en el Museo de Bellas Artes junto a la pianista Blanca González. Recital gratuito desde las 8. Kiko Gomesaña estará en el Teatro Rosalía a las 8:30. El cofundador de Berrogueto presenta Mae, su primer trabajo en solitario, a las 8:30, como decimos. En la Sala Garufa están hoy Almas de Cántaro y mañana Son de Camagüey. En la Mar de Gras reciben a los británicos Sonic Blues Preachers y mañana a Denuncias Rock Band. En la Sala Jazz Filloa van hoy Stompy Seven Jazz Band. Mañana estarán Grush Comet Frío y la Filomatic recibe hoy a Area Zero. Mañana a Leftovers y Nucor. Más festivales en la comarca. En Cambre, 7 grupos se suben al escenario en un concierto solidario esta noche desde las 8 con formaciones como Mala Sombra, Emma Caos o Panchea. Y el embalse de Veche, en Abegondo, tendrá lugar este domingo un festival solidario con Ucrania desde las 12:30 con actuaciones musicales toda la tarde.
Seguimos en Mediodía Cope.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva edición de los presupuestos participativos, con los que los ciudadanos vamos a poder escoger inversiones por valor de 2,5 millones de euros con cargo al presupuesto municipal del próximo año. Los vecinos van a poder proponer y escoger inversiones para toda la ciudad por valor de 1 millón de euros a repartir en los distintos barrios de A Coruña, a razón de 150.000 euros para cada uno de los 10 distritos. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y no hay dos sin tres. Melendi anuncia un tercer concierto en el Coliseum el próximo 5 de noviembre. Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes 25 de septiembre. I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Jabalíes, ratas, no sé si nos falta algo. ¿Qué hacemos con todo esto?
Bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Sobre todo lo que hay que hacer es tomar decisiones y gobernar, como digo, y enfrentarse realmente a las responsabilidades y no echarle siempre la culpa a los demás de los problemas de tu ciudad. El tema de los jabalíes es un tema que ya hemos hablado, están dentro de la ciudad, incluso la alcaldesa dijo que los iba a empadronar, pero ya están empadronados porque la madriguera está en Coruña. Y lo que estamos viendo es que están muriendo porque los atropellan. Hasta que un día, hablamos de esto alguna vez, que puede correr un día una situación de peligro porque puede pasar algo. En su momento el asunto ofreció la ayuda, en el pleno municipal, como ya hemos comentado, la alcaldesa a través de su concejal de medio ambiente renunció a esa ayuda por parte de la Xunta. Bueno, pues usted tiene que dar una solución. Esto es lo que hay, es que capturarlos, poner las jaulas, capturarlos y seguir los protocolos correspondientes. Pero ya no solo son los jabalíes, tenemos las plagas de las ratas. El otro día se hizo viral, todos lo hemos visto, un vídeo que quitó un ciudadano, pero es que yo antes de este vídeo tuve quejas de barrios, de ciudadanos de barrios, y las tengo en el WhatsApp, que me llaman comentándome que hay ratas. En Juan Flores, por ejemplo, pues varios personas que viven en esa calle se pusieron en contacto conmigo por el tema de las ratas, y de hecho hay una pregunta presentada por escrito en el ayuntamiento para que se conteste en el próximo pleno respecto a qué están haciendo con las ratas que ya se había presentado antes de este vídeo. La realidad es que la ciudad hay una sensación de que no está limpia. Nos gastamos 48 millones de euros al año de los impuestos de todos los coruñeses en los contratos de limpieza. Pero la realidad es que no, que estos contratos no se ejecutan. Nosotros pedimos un plan de choque de limpieza contra la sociedad, un plan de choque para el mantenimiento de los espacios, porque también nos estamos visitando los barrios, nos encontramos que muchos espacios donde están los ciudadanos están deteriorados, y también, por supuesto, el control de las plagas en los barrios. Cada coruñés, cada familia coruñesa compuesta por 3 miembros, nos gastamos 576 euros al año en limpieza. Pedimos una respuesta. Pero los propios trabajadores o el sindicato de trabajadores de limpieza, ellos mismos reconocen que hay una mala gestión, que hay una mala ejecución de los contratos, que faltan operarios, que se acumulan los inmuebles y enseres en los barrios. Los estamos hartos todos los coruñeses de ver colchones apostados, apoyados en las paredes o al lado de los contenedores 3, 4, 5 y 6 días. Y que esto hay que solucionarlo. Entonces nosotros lo que pedimos es ese plan de choque y que a través de la alcaldesa ejerza, ya que ella y el ayuntamiento tiene una concesión hecha a una empresa, que exija a la empresa que cumpla con el contrato y que haga un control y seguimiento de sus contratos de limpieza, porque la realidad es la que todos comentamos y no es la sensación de que la ciudad esté sucia, es que la ciudad en estos momentos está sucia, y eso no nos lo debemos permitir, porque gastamos mucho dinero para lo contrario.
En los últimos días se reunía con la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro. ¿Qué problemas le han trasladado los vecinos de este barrio?
Bueno, nosotros estamos hablando con todas las asociaciones de vecinos de todos los barrios, ¿no? Hemos iniciado unos contactos que se verán semanalmente en distintas asociaciones y, bueno, nosotros hemos estado con ellos hablando de los grandes problemas que tienen en el barrio. El principal problema que tienen, bueno, tienen varios, pero uno de los que más les preocupa es la movilidad, ¿no? Es la frecuencia de los buses. Me comentaban allí padres que tienen hijos en la universidad, que para ir a la universidad de sus hijos tienen que bajar hasta la Plaza de Pontevedra y volver para arriba para la universidad, cuando la tienen ahí al lado. Entonces me piden mucha más frecuencia de los buses. También me hablaban de los problemas del medio ambiente, de la limpieza, de mantenimiento. Me contaban, por ejemplo, que cuentan con un parque accesible para discapacitados y resulta que lo único que no es accesible es el acceso al parque. Y lo estuvimos allí viendo, pues sí, los juegos son accesibles, pero no el acceso, que es algo que llama poderosamente la atención. Me hablaban de que es un barrio joven, donde hay mucha gente joven, y me pedían, por ejemplo, el programa Nocturnia, que se incorporara en el barrio. Y, por supuesto, también una biblioteca. Porque tienen un punto de entrega de libros, que yo los fui a ver, estuve allí viéndolo, muy pequeño, donde hay una persona, la cola de la gente ya salía por la puerta, y ellos lo que piden es un lugar donde los jóvenes puedan acceder a los libros, a la lectura, y también que sea un lugar de lectura. Y, por último, un tema que es denominador común en todos los barrios es la inseguridad. Están muy preocupados porque hay muchos robos en el barrio y no ven policía local y tampoco ven policía nacional. Pero esto ya digo, esto en todos los barrios que voy, todos me hablan de este denominador común, el problema de la inseguridad en esta ciudad.
Hablando de la inseguridad, ¿usted qué piensa cuando escucha a la alcaldesa decir que ha pedido al gobierno incremento de los policías en la calle ante la creciente percepción de inseguridad de los vecinos?
Mira, como decía uno de mi aldea, tarde piaches, ¿no? Y perdón por la expresión, pero es una expresión muy popular. Quiero decir esto porque llevamos 4 años reclamando más seguridad en los barrios. Estamos 4 años pidiendo que se reuniera con el delegado. Es verdad que en estos 4 años hubo 4 delegados, algunos duraron un mes. Pero bueno, le estábamos pidiendo desde la oposición, por favor, reúnese usted con el delegado, porque hay un problema de inseguridad en la ciudad y, sobre todo, que tuvieran medidas la Junta Local de Seguridad también que se reuniera. No nos hicieron caso. Por fin, cuando vieron las manifestaciones de los vecinos, cuando vieron esas 5.000 firmas pidiendo que, contándole los problemas de inseguridad, al fin, a través de esa presión de la calle, pues se hizo esa reunión. No es una percepción. El problema de la percepción lo tiene ella porque está en el ayuntamiento y no sale de allí. Si ella fuera, como estoy yendo yo a los barrios, se daría cuenta que para los ciudadanos, para los que viven en los barrios, no es una percepción, es una realidad que hay una inseguridad en las calles. Es necesario más policía. Los barrios piden policía local, que es algo que ya está testado en esta ciudad y que funcionó, y piden más policía nacional. Entonces, yo espero que esta reunión, que haya resultados, que no se quede solo en, como siempre, en palabras, en buenas palabras, y que por fin se tomen medidas para los problemas de inseguridad que hay en la ciudad, que no lo dice el Partido Popular. Lo dicen las estadísticas del Ministerio del Interior, que han aumentado los delitos. Lo dicen los vecinos, que son los que viven en los barrios. Por eso yo le digo a la alcaldesa, reciba usted a estas 7 asociaciones de vecinos que han presentado 5.000 firmas, porque entre otras cosas quieren saber qué medidas van a tomar ustedes para acabar con la inseguridad en sus barrios. ¿Qué medidas van a tomar ustedes para acabar con las ocupaciones? Y hay algo que hay que recalcar. Cuando fue lo del el tema de la ocupación en el club financiero, al día siguiente la alcaldesa mandó a la policía y quedó desocupado. Cuando fue el tema de local en Los Mayos, donde se vendía droga, fue la policía local y se acabó con el problema. La alcaldesa, cuando quiere, puede. Y es lo que yo le digo. Entonces, tiene que querer más. Entonces, tiene que ir por todos los barrios, recibir a las asociaciones de los barrios que se lo han pedido a través de 5.000 firmas. Ella, que es la alcaldesa del diálogo, que dijo que iba a ser la alcaldesa, que iba a estar en todos los barrios, que su gran preocupación es los barrios, no se le ve. No se le ve por los barrios. Y cuando dice que es una sensación que hay en la ciudad, yo creo que ese es el problema de la falta de contacto con la realidad de los barrios día a día. Porque en los barrios no hay esa sensación. Es la realidad que la gente en los barrios está preocupada por los problemas de seguridad. Y algunas personas, y muchas, porque yo hablé con ellas, me contaron que tienen miedo a andar por sus barrios, tienen miedo a andar solos por sus barrios, tienen miedo a salir de noche solos por sus barrios.
Muy brevemente, esta semana ha habido problemas nuevamente de retrasos en los trenes del eje atlántico. ¿Qué podemos hacer con esto?
Bueno, es un tema que es recurrente. Yo cuando fui senador muchas veces pregunté por el tema de las frecuencias de los trenes, porque es verdad que en estos momentos, para quitar un billete de tren, yo voy a contar mi ejemplo personal. Dentro de 2 semanas me tengo que ir a Madrid en un tren. Quise quitar este lunes con 15 días de antelación el billete y no había billetes para ir a Madrid en tren. Y eso es una realidad. Esto pasa igual con los trenes de cercanías. El eje Coruña-Santiago-Vigo, que se mueve mucha gente, que mucha gente pues utiliza el tren para ir a trabajar a Santiago, a Vigo, a Villarcía, etcétera, pues se encuentra que no tiene billetes y se encuentra un tema mayor, es que ahora los trenes pues vuelven a tener problemas a la hora de la llegada, ¿no? De retrasos, con los perjuicios que esto causa. Entonces, aquí lo que estamos reclamando, que el ayuntamiento, que tiene una fuerza más un planteamiento del Partido Socialista, le pida al gobierno socialista, a través de Adif, que por favor pongan solución, que pongan más trenes, que pongan más frecuencias, que muchas fueron retiradas cuando fue la pandemia y no se han vuelto a poner. Y es verdad que la gente quiere ir en tren y no puede ir en tren porque no encuentra billetes. Y sobre todo también que se tengan en cuenta los retrasos y que se mejore también los servicios, que se queja mucho de la falta de calidad en estos momentos que hay en los trenes.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Trabajan en nuestra comunidad desde hace más de 150 años y desde entonces, como dicen en su página web, se han ido adaptando y transformando para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables. Los necesitamos como el agua de mayo. Hablamos de Cruz Roja. Y su nueva presidenta en Galicia es Mercedes Casanova. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo afrontamos este nuevo reto?
Bueno, es un reto ilusionante para mí de manera personal, porque son muchos años ya en la organización y al final pues te motiva el seguir mejorando día a día. Y es también pues un reto, es un desafío, ¿no? Porque, bueno, Cruz Roja en Galicia es una organización como tú dices, con más de 150 años de trayectoria, lo cual te exige estar a la altura, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla, ¿no?, de ilusión y de desafío. Y sobre todo, pues, de confianza en todo el voluntariado de la organización y en todas las personas que están detrás apoyándonos.
Y tanto que es un desafío, Mercedes, porque me imagino que con todo lo que está cayendo son cada vez más las cosas que hay que hacer.
Sí, ya de por sí nuestra organización creo que abarca todos los ámbitos en los que una persona en una situación de dificultad o de vulnerabilidad se puede encontrar. Es evidente que el tiempo nos trae nuevos retos, el tiempo nos trae nuevas problemáticas, nuevas cuestiones que abordar, pero también es verdad que trabajamos para afrontar esos problemas y para darles la mejor de las soluciones, ¿no? Y sobre todo para tratar que esas soluciones mejoren la vida de las personas, de esas personas que un día pues tienen que acercarse a una de nuestras sedes en cualquier punto de Galicia para buscar ese acompañamiento, para buscar esa ayuda puntual, para muchas veces para encontrar un lugar donde se les dé esa primera compañía, ¿no?, y esa primera ayuda. Somos un símbolo reconocido internacionalmente, con lo que para muchas personas pues somos también un símbolo de protección y de ayuda, ¿no? Entonces, el día a día nos está llevando a encarar todos esos problemas y esas ayudas.
A día de hoy, ¿qué es a lo que más está dedicando tiempo y dinero Cruz Roja?
A ver, a día de hoy, evidentemente, trabajar con todas aquellas personas en los programas de prevención y en los programas de ayuda de exclusión social, sin duda, ¿no? Ese día a día de las personas que nos necesitan pues para mejorar su situación económica, para mejorar su situación de desempleo, para mejorar la vida de sus hijas e hijos, fundamentalmente ahí. Y, por supuesto, trabajamos y es uno de los colectivos con los que a los que dedicamos más tiempo y esfuerzo para en las personas mayores, ¿no? En todos aquellos programas de mejora de su autonomía personal y de sus cuidados. Digamos que esos dos grupos de personas, que a veces incluso se mezclan las situaciones, pero son los que a día de hoy nos requieren dedicación, esfuerzo y, sobre todo, mucho tiempo en pensar nuevas soluciones y en aportar nuevas ideas para tratar de mejorar su vida, ¿no?
A día de hoy, ¿qué factor está siendo más importante a la hora de la exclusión social o de la pobreza? ¿La vivienda, la cesta de la compra, no tener un trabajo o tener un trabajo mal pagado? ¿Cuál es el parámetro que más influye a la hora de esta situación?
A ver, a día de hoy no podemos hablar de un solo parámetro, ¿no? Sino que tenemos que hablar de una confluencia de factores. En muchas ocasiones se trata de efectivamente de un empleo o un empleo, la falta de empleo o un empleo precario. En otras ocasiones es la falta de herramientas personales para afrontar pues una situación sobrevenida, la escasez de vivienda o el alto precio, una situación de llegada a un país diferente, con una lengua diferente, una situación administrativa irregular. Normalmente no hay un solo factor, sino hay una confluencia de factores.
La pandemia puso de manifiesto una situación que a lo mejor ya estaba, pero que afloró, si cabe, muchísimo más con la pandemia, que fue el problema de la salud mental. ¿Cómo colabora o cómo trabaja Cruz Roja con esta situación que, sobre todo desde la pandemia, se está dando más, si cabe?
Efectivamente, la pandemia hizo aflorar esa sensación o esa situación de vulnerabilidad emocional de muchas personas que tenían ya otros factores que dificultaban pues su integración o su relación con su entorno, y en los que la soledad y la desconexión hizo que aflorase de una manera todavía más relevante. Es verdad que estamos trabajando y mucho la salud emocional de nuestras personas usuarias, porque esa soledad o ese sentimiento de soledad arrastrado los ha hecho aún más vulnerables. Les ha, de alguna manera, dejado ese sentimiento de que la soledad y el aislamiento los apartaban todavía más de ese proceso de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, todos nuestros programas de exclusión social llevan una parte de apoyo emocional, porque es fundamental sentirse escuchado y sentirse entendido, ¿no? Entonces, es un factor que se ha venido a añadir a, bueno, otras problemáticas o otras situaciones de exclusión y de vulnerabilidad. Entonces, con las personas mayores, con las personas en búsqueda de empleo, todo eso agravado, además, por la brecha digital, que fue otra de las manifestaciones que la pandemia nos dejó encima de la mesa, ¿no? Esa desconexión digital, el sentirse fuera de lo que se mueve, fuera del mercado laboral, porque no tengo manera de acceder a Internet para buscar trabajo, o porque mi trabajo ya no se puede hacer de manera presencial. Esa brecha digital para las personas mayores, que de repente se han encontrado con que todo a través de un ordenador, con que te dicen, no, si es muy fácil, con clave, con llave 365, dices, ya, ya, sí, pero para llegar ahí necesito que me ayuden y me acompañen, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas al final repercuten en el bienestar emocional de las personas.
Pues sí. Hay una campaña que tiene un lema que me encanta, que es la maravillosa locura de pensar con el corazón. Esta campaña de Cruz Roja hace referencia a familias acogedoras. ¿Qué es esto de las familias acogedoras?
Bueno, yo creo que primero habría que es esto de pensar con el corazón, ¿no? Porque es verdad que muchas veces, y en el ámbito del voluntariado, pues yo creo que lo sabemos mejor que nadie, muchas veces hacemos las cosas porque pensamos con el corazón, ¿no? Y dedicamos tiempo a los demás porque pensamos con el corazón. Realmente es una actitud reflexiva y es una actitud ante la vida, pero a veces en el ámbito del voluntariado tomamos decisiones con el corazón. Y en el caso del programa Familias Acogedoras, que es un programa con el que Cruz Roja y la Xunta de Galicia llevan trabajando conjuntamente muchísimos años, tenemos ahí una mochila de experiencia, ¿no?, importantísima, y de ver cómo ha evolucionado también. Es un programa en el que tú como familia de repente te planteas que acoger a un menor e integrarlo en tu familia, teniendo en cuenta siempre que el acogimiento es temporal, que es un menor que en un determinado momento, pues, por las circunstancias familiares, necesita de otro entorno familiar para continuar con su crecimiento, ¿no? Con su crecimiento en todos los sentidos, educativo, físico, emocional, y que mejor con un entorno familiar para hacerlo. Entonces, bueno, pues esas familias con una generosidad enorme dan ese paso de ofrecer su domicilio, de ofrecer su entorno familiar, además en el sentido más amplio, ¿no? En ese sentido tanto de pareja, persona que vive sola, su entorno familiar, su casa, para ayudar a crecer a un menor en ese entorno más seguro y más amable y del cariño que se ofrece con el corazón. Es una decisión que se toma con la cabeza, pero también con el corazón.
Qué bonito. No solo pensamos con el corazón en la gente que tenemos aquí al lado, sino también en la gente que lo está pasando más fuera de nuestro ámbito territorial. Hablamos, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, más recientemente del terremoto de Marruecos. ¿Cómo ayudamos desde aquí a todos esos territorios?
La verdad es que yo siempre insisto mucho en que somos, y en Galicia creo que, bueno, no, quizá me pueda la pasión, ¿no? Pero los datos lo reflejan también. No somos una comunidad muy generosa, que enseguida nos volcamos con los conflictos internacionales o con las situaciones de emergencia internacional. Evidentemente, como sabe todo el mundo, nosotros actuamos en coordinación con las otras cruces rojas del lugar donde se produce pues bien el desastre natural o bien, en este caso, en Ucrania, el conflicto armado. Y lo hacemos siempre de esa manera porque en intervenciones internacionales es fundamental coordinarse con el territorio. Nadie mejor que el territorio sabe la necesidad que tiene y lo que nos puede demandar, ¿no? En el caso de la Cruz Roja Española, está desde el primer momento, evidentemente, en Ucrania, y allí se han coordinado las actuaciones en un primer inicio para la salida ordenada de las personas que buscaban refugio en nuestro país y en el resto de Europa, y ahora continúa y mantiene pues su colaboración con la Cruz Roja Ucraniana en función de sus peticiones, que eso es fundamental. Y en el caso de Marruecos y también del desastre en Libia, tratándose de un desastre natural como un terremoto y unas inundaciones, ciclón, terrible, porque el número de vidas humanas perdidas es tremendo. Los canales siempre son a través de la ayuda económica, a través de ayudas de canales centrales de donación, que están disponibles en nuestra página web y en las que cualquier persona puede realizar su aportación, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que somos un movimiento internacional, que estamos presentes prácticamente en todo el mundo y que en el caso de los temas internacionales es fundamental la coordinación y el atender a la demanda concreta que nos realiza el territorio.
Una última cuestión, porque hemos hablado de todo el inmenso trabajo que realizáis, pero el ciudadano de a pie, además de aportaciones económicas, ¿cómo podemos ayudaros?
Pues mira, yo siempre recomiendo, y yo creo que lo tendrían que recetar también en los centros de salud, realizar voluntariado. De verdad que nos permite acercarnos más a la realidad de nuestro entorno y conocer las necesidades, ¿no? Y conocerlas en primera persona. Y aparte, yo creo que la satisfacción enorme que te produce poder contribuir a la sociedad, no de una manera económica, pero sí de una manera personal, aportando lo mejor que tenemos, ¿no? Y ayudando a las personas que viven en tu entorno más cercano. Y bueno, yo creo que lo siguiente, pues tomando conciencia y teniendo en cuenta pues aquellas cosas que hacemos, ¿no? Y que cuando veamos una acción o una actividad de Cruz Roja, pues nos sintamos cercanos a ella, la entendamos y la compartamos, ¿no? Pues que tengamos ese conocimiento y ese aprecio por la labor que realizamos. Nosotros con eso pues nos sentimos ya y nos damos por satisfechos.
Mercedes Casanova, presidenta de Cruz Roja en Galicia. Gracias por existir.
Gracias a vosotros por estar ahí.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, mañana hay que ganar sí o sí.
Sí, a partir de las 8 de la tarde. Y es que el Depor busca su primer triunfo como local en Riazor. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Que el Depor haya encadenado 2 empates a 0 consecutivos frente al Rayo Majadahonda y ante el Teruel, estando jugando en Riazor, porque es donde se tiene que hacer fuerte. Las sensaciones son buenas o son aceptables, pero los puntos son muy mejorables. Date cuenta que el conjunto Idiáquez tan solo lleva 6 de 12 posibles, el 50%. El Depor tiene que aspirar a más, a hacer una estadística mejor en cuanto a puntuación. Tiene bajas importantes, ya lo hemos dicho durante toda la semana: Barbero, David Mella, Jeremai, Chimo Navarro por lesión y Lucas Pérez por sanción. Y de hecho, el propio Imanol Idiáquez hablaba en rueda de prensa sobre esas dudas que se pueden crear, ¿no? Vale, muy bien, juegas aceptable, las sensaciones no son malas, pero esto también va de sumar puntos. ¿Y cuál es la receta? Pues evidentemente, con cómo has empezado tú esta sección de deportes, ganando.
Vamos a procurar que no. Primero, intentando que los resultados lleguen, que es el mejor camino para apagar cualquier tipo de ansiedades o de dudas. Y no vamos a poner la venda antes de la herida. Si por lo que fuera no se da, pues bueno, intentaremos que no aparezca la ansiedad, sobre todo si el equipo se sigue comportando como lo está haciendo, ¿no? Al final, el mejor bálsamo para que esa pregunta no me la vuelvas a hacer es que ganemos mañana y así se acaban las especulaciones.
Pues sí, es la única manera de que se termine esa sensación que puede crearse, ¿no? Si el Depor no consigue la victoria en su tercer partido en el estadio de Riazor. El encuentro, como siempre, en tiempo de juego Coruña 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana, en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más A Coruña.
Algo más, Pepe.
El Liceo, que mañana a las 4 tiene la semifinal de la Supercopa frente al Reus. Se mide al anfitrión porque el torneo se celebra allí, ante el Reus. Ya sabes, el Liceo siempre a pelear por todos los títulos. Ojalá el lunes te diga un nuevo título para el equipo más laureado de Galicia.
Ojalá. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y el domingo vuelve la Marea Rosa, se celebra la carrera de la mujer Unidas contra el Cáncer de Mama en un recorrido por el paseo marítimo desde Riazor hasta la Torre de Hércules y vuelta. Enar Calleja es la portavoz de la organización.
No tenemos más que agradecimiento porque la Marea Rosa aquí en Coruña podría ser incluso más grande de lo que es. Así que muchísimas gracias a todas las mujeres y niñas, porque sabéis que se puede participar desde los 8 años, que queremos también fomentar el deporte entre las más jóvenes, que al final es el objetivo con el que nació esta carrera, fomentar el deporte entre las mujeres y que cada vez sean más las mujeres que estén en la línea de salida de las carreras populares.
Y recordamos que la Asociación Raíña organizó una cena solidaria para apoyar el trabajo de Sor Susana. Esta monja estuvo 15 años dedicando su vida a los demás en el hogar de Santa Lucía de Bens y ahora está volcada con niños y familias que viven en Chabolas, en la provincia argentina de Chaco. La cena hoy a las 9 de la noche en el hogar de Santa Margarita. No hay nada más que hacer que acudir a esa hora a esta a este hogar de Santa Margarita. Hay posibilidad también, si no podemos ir, de ayudar mediante transferencia o Bizum. No hay Martín, son los nombres más frecuentes de niñas y niños que nacen en Galicia. Es lo que refleja el último informe del Instituto Galego de Estadística. Los nombres femeninos más usados son Noa y Sofía, en los masculinos Martín, Mateo y Leo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.